Volvemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más retos. Así es, vuelve en su segunda temporada tu podcast de videojuegos. Así es, el mejor podcast de videojuegos. Vuelve Rob Games Analysis. Estamos de vuelta. Estamos disponibles en las principales plataformas: Spotify, Overcast, Pocket Cast, Breaker, Anchor. Ya comienza Rob Games Analysis.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Analysis, con su anfitrión Rob Rock Metal. Como de costumbre, agradecer a toda la gente que me escucha en distintos lugares de este país, aquí en Chile, que yo sé que la mayoría de la gente que me escucha está aquí en mi chilito lindo y querido. Pero también agradecer a la gente que me escucha incluso en otros países, como un porcentaje que hay que me escucha, que es como la segunda mayoría, en Estados Unidos o en Australia. Así que se agradece a toda la gente que me escucha a través de los distintos países. Y también que me escuchen a través de las siguientes plataformas, como Spotify, Overcast, Pocket Cast, Breaker, Listen Now, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Caxbox. Y también recordarles que me pueden seguir a través de mi Instagram, Rob Games Analysis, en mi Twitter, @analysisrob, donde estoy subiendo los capítulos también ahí con los links de Listen Note y de Spotify. Y también hago encuestas a veces. Y también me pueden mandar, como la lista que tengo ya inmensa de juegos que me sugieren, me dice: Rob, habla de este juego, a mi correo robgamesanalysis@gmail.com, donde yo agarro todo ese listado y hago las tandas de capítulo también, como del juego que vamos a hablar hoy. Y antes de comenzar, vamos a ir con nuestro auspiciador. No juegas con ello, véndelo. Donde y como, ereneva.com, donde puedes encontrar tu juego preferido a un muy buen precio, tus suscripciones de Nintendo Switch Online, Game Pass, PS Plus, hasta con un 70% de descuento. También en Eva, ojito, está haciendo un concurso que después, a fin de mes, nombrará el ganador, con un saldo más o menos de una cantidad de plata, donde tú puedes ir adquiriendo juegos. Y a fines, como a principios de agosto, más o menos, o a fin de mes, dicen el ganador. ¿Y cómo puedes ubicarlos? Muy fácil. En su aplicación, a través de la App Store o Play Store, con un Android o con un iPhone. O si estás a través de un computador, en su página web, o a través del celular en su página web también, en eneva.com. No lo olvides, Eneva. Solo en Latinoamérica y en España o Europa. Y bien, vamos a comenzar con el último capítulo de esta saga de juego, que es la saga de Marvel vs. Capcom. Y es el primer juego que lleva este nombre, así que vamos a hablar de Marvel vs. Capcom Clash of the Super Heroes. Este es el primer juego de la saga que usa el nombre Marvel vs. Capcom, y de ahí se mantiene por unos juegos más adelante, donde el juego fue desarrollado por Capcom. Fue lanzado el 12 de enero de 1998. tras el éxito de Marvel Super L vs Street Fighter o de los anteriores versus el X-Men vs Street Fighter. Y salió para las plataformas de arcade, PlayStation, la primera Play, y la Dreamcast. La forma de juego es la misma, pero hay algunos cambios. Por ejemplo, la forma en que se selecciona un equipo de personajes de los universos de Marvel y de Capcom para participar en un combate, trata de noquear a sus oponentes, a diferencia de las entregas anteriores de la misma serie. Marvel Super Heroes vs Street Fighter y los otros títulos que habían antes. En cambio, este presenta personajes de varias franquicias, no solamente del universo de Street Fighter o de solamente de uno. Aquí hay de distintas franquicias de Capcom, incluso de videojuegos, en lugar de puros personajes de Street Fighter, como acabo de decir. La jugabilidad es idéntica a los anteriores juegos, pero tiene dos cambios distintos: la eliminación de personajes y la introducción del estilo de ataque variable cross, que está introducido aquí. Este videojuego es el primero en usar batallas de personajes de 2 contra 2 simultáneamente, de tener la posibilidad de una mejor jugabilidad que los anteriores videojuegos de la misma saga. El sistema de juego de Marvel vs. Capcom es de lucha de 2D, donde cada uno de los personajes jugables es representado con una barra de vida. Cuando esta está vacía, el personaje muere. Y al principio se eligen dos personajes, usando ambos se debe derrotar a todos los desafiantes para llegar hasta el jefe final, que es Onslaught. Hay un solo jefe final ahora. También se elige al azar un ayudante, donde el jugador puede invocar un número limitado de veces durante la pelea al ayudante contra el oponente. Datos sobre el ayudante, que es una opción que también se agrega aquí. Como se mencionaba en lo anterior, se utiliza un sistema de ayudante que permite al jugador invocar un personaje cada cierto tiempo no jugable, porque no es jugable el ayudante, para ayudar en batalla a estos personajes, que son los elegidos y son elegidos al azar en el arcade. Pero en las versiones de consola permite que se elija un ayudante determinado haciendo una combinación de combos, ya que la versión de arcade, sobre todo la de Play 1, es distinta a la jugabilidad. Ahí es combate uno contra uno todavía, y te da a elegir a un compañero, que el compañero te sirve como ayudante igual, o un ayudante en sí, que se ocupa para lo que acabo de hablar aquí. Y aquí el jefe final es Onslaught. Ya no hay más oponentes. También existen las peleas principales, pero que ya serían entre los personajes principales, que serían como, no sé, por Ryu contra Spider-Man, Capitán Comando contra Gambito y así. Pero aquí ya no tiene tanta importancia como en los primeros crossovers, porque aquí ya está más enfocado en derrotar a un enemigo. Aquí también los personajes han ido cambiando y vendrían siendo los siguientes los personajes que hay a elegir. En el universo de Marvel contamos con Capitán América, que regresa del anterior juego. Contamos con Hulk, Wolverine del universo de X-Men, Spider-Man, que también vuelve. Acá contamos con Venom, que pertenece al universo de Spider-Man. Regresa Gambito del universo de los X-Men. Acá se incorpora War Machine del universo de los Avengers o de Iron Man. Y también tenemos a uno oculto del universo de Marvel, que son variantes de los mismos que acabo de nombrar. Por ejemplo, está Mega War Machine, o el War Machine Dorado, como le decían, que es una versión un poquito más poderosa que el War Machine normal. Está Carnage, que es una versión de Venom un poquito más rápido. Y está Orange Hulk, que es una versión similar al que salía en el Marvel Superhéroe del primer juego, que es como una variante de Hulk. Y bueno, el jefe final que está aquí, que es Onslaught, que pertenece al universo de Marvel, y él es el último oponente que hay que abatir. Y en cambio, ya no tenemos jefe del universo de Capcom, pero los personajes que tenemos a elegir son los siguientes. Aquí con personajes de Street Fighter solamente contamos con tres ahora, que sería Ryu, Chun-Li y Zangief. Y acá los demás son todos nuevos. Se incorpora Mega Man, o Rockman como le dicen en Japón. A Jin Sao también incorporan, que es del universo o de los juegos de Cyberbot. Morrigan a Eslan, de los juegos de Darkstalker. Strider Hiryu, de los juegos de Strider, para los que han jugado a Strider. Cualquiera de los dos juegos de Strider. Capitán Comando, que tiene su propio juego también, y hablamos hace poco, unos capítulos atrás, sobre el juego de Capitán Comando. Y también, al igual que los de Marvel, tenemos variantes de personajes ocultos de los mismos que acabamos de nombrar. Por ejemplo, está Lilith, que es una variante de Morrigan, que es una Morrigan con las habilidades de Lilith. Está Shadow Lady, que es una Chun-Li oscura, así como Shadow, pero que tiene sus propias habilidades. Está Roll, que es como una Mega Man mujer, pero está Roll, que pertenece al universo de Mega Man. Y esos son los personajes que tenemos para elegir nosotros para jugar en este juego. Y vuelvo a repetir, el jefe final es solamente uno y es Onslaught. Algo curioso que ocurre con algunos personajes, que tenemos algunos personajes que son transformables. Por ejemplo, tenemos a Jin, que se convierte en Sao Tome Shine, que es cuando empieza a aparecerle como un brillo amarillo, como que resplandece, pero eso se activa solo. Ya, por ejemplo, en el caso de las consolas, cuando tú ya pierdes un combate y viene el segundo round, se vuelve amarillo. En cambio, cuando estás en el arcade, cuando ya está a punto de como de ser derrotado, adquiere esa habilidad, pero eso lo adquiere solo Jin. En cambio, lo siguiente que yo voy a nombrar, las variantes que hay o los transformables que hay, se hacen a través de alguna secuencia, que eso no lo voy a decir yo porque hay guía y todo y cómo se juega. Pero por ejemplo tenemos a Ryu, que es transformable. Al no estar Akuma y al no estar Ken, Ryu se transforma en ellos. Por ejemplo, se transforma en Ken de una manera y se transforma en Akuma. Bueno, en realidad es Evil Ryu, pero que tiene habilidades de Akuma. Vendría siendo un Ryu con habilidades de Akuma. Y tenemos a Zangief, que se convierte en Mega Zangief o en Mech Zangief, como quieran llamarle. Que es un personaje oculto de la franquicia anterior, pero que acá Zangief se puede transformar en él. Que ya saben ya que cuando adquiere la habilidad del Mech Zangief, es poderoso, pero no tiene defensa. O sea, todos los ataques de poderes que usted le hagan le afectan. No se cubre. Y esos son los personajes que tienen sistema de transformación. O sea, hay distintas variedades de personajes. Y también están los ayudantes, que lo nombramos delante en una descripción. Y así como tenemos jugadores y peleadores de los dos universos, también tenemos ayudantes de ambos universos. En el universo de Marvel, los ayudantes son, bueno, la mayoría son de los X-Men, como Cíclope o Cyclops, que ahora es un ayudante, Coloso, Iceman, Juggernaut, Magneto, Psylocke, Rogue, Storm, y también está Júbilo aquí, que hace su debut aquí, pero como ayudante. También contamos con algunos de los universos, por ejemplo, con Thor, que aquí también hace su aparición aquí, con Usagen, que es un Capitán América, ya saben ya que es un poquito más rápido. y Sentinel, que es un sentinela de del universo de los X-Men. También está en el universo de Capcom, contamos con Arthur de Ghost Goblin, Anita de Lars Taker, Lou de Three Wonder, Mitchell Hell de Legendary Wings, la princesa Devilot de Cyberbot, Pure and Fur de Capcom World 2, Saki de Quiz Nainaro Dreams, Tom Poe de Strider del universo Strider, está Unknown Soldier del juego Forgotten World y está Shadow, quien pertenece al juego de Marvel Super Heroes vs Street Fighter y a la vez del universo de Street Fighter, ya para que quede claro. Esos son todos los personajes con que contamos, tanto ayudante como personaje elegible, jefe, en este juego. Si se dan cuenta, igual está un poquito más reducido, pero hay harto personaje dividido en distintos tipos de rol que tienen. Tienen distintos roles. El juego en sí no es malo. Y antes de dar un punto de vista, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y la nota. Yo el Marvel vs. Capcom, para hacer un juego que venía después del Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, me gusta más, pero siento que igual a pesar de que tiene más cosas, agregan más cosas, tienen distintos tipos de factores, pero aún así siento que este juego igual se quedó atrás del anterior por algunas cosas, pero mantiene la esencia, mantiene la jugabilidad y todo, pero aún así igual está bueno. Igual yo de 1 a 10 no le doy el 10, igual yo le voy a dar un 9, le vamos a dar un 9, pero siento que igual se queda un poquito atrás del Marvel Super Heroes vs Street Fighter, pero aún así es bueno el juego porque innova con hartas cosas. Tiene harto cambio y mantiene la esencia de lo anterior. Hasta aquí por lo menos se mantiene la esencia. Y aunque yo igual le haya dado una buena nota, igual no es el peor Marvel vs Capcom, porque es uno de los que van a quedar para más adelante. Yo sé cuál es el peor, que al menos a mí no me gusta, pero son de los que salieron después. Pero hasta aquí por lo menos los juegos se mantienen su esencia, los personajes y todo. Me gusta la banda sonora, la jugabilidad, la innovación que tiene, la fidelidad. Pero me gusta porque mantiene todo lo que va quedando de los anteriores Marvel vs. Capcom. Y hasta ahí estamos bien. Lo malo yo encuentro que hasta aquí todavía, porque la versión de Dreamcast, no tengo para qué hablar tanto de, porque es mucho más fiel todavía al arcade. Y no tiene para qué depender de un chip, de un cartucho que le aumente la RAM, ni nada. No. Se ve exactamente igual que el de arcade. Para mí, la mejor adaptación de este juego del arcade a consolas caseras es la Dreamcast. Se mantiene muy fiel al original del arcade. Sin embargo, otra vez Sony se manda sus condoritos. Sí, de nuevo, nuevamente, cuando salió para la Play 1, volvieron a ocupar que se jugara de uno contra uno, que se mantuviera los mismos sistemas de un jugador contra el otro y así. No, ahí yo ya insisto. Las versiones de Play no son malas. Igual yo las disfruté, igual yo las jugué. Pero si quieren vivir la verdadera experiencia, la verdadera esencia del juego, cómo se juega realmente, yo les recomiendo jugar la versión de arcade, que es un poquito más factible para buscar y jugar. Más que la versión de Play. Yo siento que la versión de Play se queda atrás, detrás de la de Dreamcast y detrás de la versión de arcade. Pero si quieren una verdadera experiencia, vivirla, jugar, disfrutar, yo insisto, recomiendo la versión de arcade, tanto del X-Men vs Street Fighter, del Marvel Super Heroes vs Street Fighter, del Marvel vs Capcom. Recomiendo las versiones, ya sea de las consolas de Sega, como la Sega Saturno y la Dreamcast, o las versiones de arcade. Pero las de Play 1 yo no las recomiendo, al menos con esta saga. Con esta saga, ¿eh? Ojo, porque hay sagas de Versus que sí se ven bien en la Play 1 igual y mantienen la esencia. Pero yo estoy hablando de la saga de Marvel vs. Capcom. Al menos los primeros juegos que salieron para la PlayStation 1 dejan mucho que desear. Pero se ven bien, la jugabilidad se mantiene y todo. Lo único malo es que los juegos no son de 2 contra 2. Esa es la gracia de los Marvel vs. Capcom, de toda la saga. Las peleas en pareja o en equipo, a lo de King of Fighters. Esa es la gracia. Porque recordemos que se supone que este juego salió para hacerle frente a los de King of Fighters, porque la gente le atraía después los juegos de pelea en equipo. Recordemos, y la única manera de que Capcom pudo hacerle frente a The King of Fighters fue con los Versus. Tanto así que llegaron hasta unirse con la competencia, hasta ahí no me lo voy a dejar, pero con algunas de las competencias para hacer algunos Versus igual. ¿Quieren saber cuál es? Más adelante van a ver esos podcasts. Pero se llegaron a unir con la competencia para sacar igual Versus, porque los Versus estaban vendiendo. Y Capcom dio en el clavo con todos los Versus que ha sacado. Claro, tanto así que después más adelante también Mortal Kombat sacó su Versus, pero ya salió ese Versus en una época que ya los Versus estaban muriendo. Porque si lo hubiesen hecho antes y con un juego que esté ad hoc al Mortal Kombat, a lo mejor le hubiesen hecho el peso. Pero Midway, cuando todavía estaba vivo, sacaron muy tarde ese Versus. Acá no, Capcom por lo menos aprovechó la instancia. Vendieron hartas copias, agarraron a tu público con los salones de arcade. Aquí los salones de arcade todavía la gente iba a los arcades, imagínense, con el Marvel vs. Capcom. Los arcades, como pasado el 2003, más o menos empezaron a morir. Cuando ya estaban ya en el mercado las PlayStation 2, la Xbox, todo ese tipo de consolas. Pero hasta aquí todavía existían los arcades, imagínense. Yo aquí en Chile, no sé cómo se llamarán en sus países, pero aquí en Chile existían, bueno, no sé si están todavía o no, aún. Hasta el año pasado creo que estaban, no sé ahora. No he pasado por ahí, pero acá existían unos salones arcade que son los Juegos Diana, y habían incluso algunos de barrio, arcades de barrio que eran como que se ganaban por aquí, y todavía estaban en ese tiempo. Y créanme que yo disfruté este juego en cualquier salón de arcade que estaba. Claro, de repente llegaba uno, lo único malo que llegaba uno, te sacaba si no sabías jugar y quedabas hasta ahí nomás, pero si estabas ahí solito te lo dabas vuelta, cagado la risa. Y yo, por ejemplo, este es uno de los pocos juegos que yo no metía tanta ficha para darlo vuelta, porque si hay juegos que yo para darlo vuelta sí le metía hartas fichas, o por último para mantener jugando, que las fichas son como los continúes en las consolas, pero no, yo recomiendo netamente que jueguen el Marvel vs. Capcom y todas sus sagas. Exceptuando un juego, pero que después lo vamos a nombrar más adelante. Pero ahora yo creo que no es el caso, porque quiero hablar del también. Pero ya hasta el Marvel vs. Capcom 3, por ejemplo, hasta ahí el juego mantiene la esencia. Y se mantiene la jugabilidad, se mantiene. Es fiel a lo que se ha estado haciendo con los otros Versus. Pero este juego, insisto, yo. Si quieren jugarlo en un arcade, jueguenlo. Ahí van a tener toda la experiencia. Pero mira, la ventaja que tiene la Play, la ventaja. Que eso sí me gusta, algo que no vas a tener en el arcade, porque claro, tú puedes elegir a los personajes ocultos a través de secuencias. Que eso es como algo malo que tiene el arcade, porque a través de secuencias y podrían quedar sacados los personajes igual al tiro, ¿no? No quedaban sacados, o sea, si lo apagaban se reiniciaba y tenían que volver a activarlo y todo. En cambio en la Play o en la Dreamcast, lo bueno que tenía que los personajes ocultos quedaban sacados. Y las maneras de activarlo eran diferentes. Por decir, no sé, pues si yo quería jugar con Roll, tenía que darme vuelta el juego en la PlayStation 1 con Mega Man. Dándome vuelta el juego con Mega Man se activaba Roll. Y se activaba una habilidad más de Mega Man. Mega Man, eso es lo bueno que me gusta de este juego, sí, que tiene alta referencia también. Por ejemplo, Mega Man tiene una habilidad que cuando uno juega a los Mega Man, que derrota a los enemigos y adquiere la habilidad del enemigo. Aquí este derrota a Onslaught y adquiere una de las habilidades de Onslaught. Igual que en los juegos de Mega Man. Y eso me gusta. Me gusta que vayan teniendo como la esencia de los juegos de donde vienen. Eso está bien. Lo otro que me gusta es la música de la referencia de los juegos que vienen. Me encanta cuando hacen referencia con los juegos también, porque yo y varios de estos personajes que yo los conocí en sus juegos de origen. Y algunos los conocí aquí, curioso. Yo, por ejemplo, la mayoría los conocía en sus juegos de origen, sí. Pero el único que no conocía en su juego de origen de este juego era Jin. No sabía de dónde venía. Hasta que en algún momento, cuando empezó a llegar el internet, a existir el internet, a hacerse más masivo, empecé a averiguar, a ver, ¿de dónde viene Jin? ¿De dónde? ¿De qué saga de juego es? ¿De qué saga de juego es? Claro, y era de una saga de juego que yo había jugado, pero nunca había visto a alguien que haya jugado con Jin. Entonces, por eso no me acordaba mucho de él. Sí me acordaba del robot que él utiliza en los poderes, del Bloodia. Porque él, por su poder, utiliza a Bloodia. Que Bloodia pertenece a dos sagas de juego, pertenece a Cyberbot o a Armored Warrior, que Armored Warrior hicimos un podcast. Pero Jin solamente pertenece a Cyberbot, entonces. Pero yo no recuerdo haber visto a alguien que haya elegido a Jin, entonces no me era familiar. Y cuando lo vi aquí dije, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Y era raro, po, era raro. Y claro, y las habilidades que tenía, él usaba el robot, pues po, claro, porque él era el piloto del Bloodia. Pero me hace sentido después que yo vi el juego de origen de donde sale Jin, pues me hace sentido que tenga esas habilidades porque hacen referencia a los juegos. Y eso está bien, eso me gusta. Y bueno, y los que ya sí han sido siempre de pelea, como Morrigan, Chun-Li, Zangief, Ryu, que son personajes que venían de un juego de pelea, mantienen su esencia pero adaptado al universo de Marvel. Otro que también ya había tenido su juego de pelea en arcade de Mega Man, así que mantuvieron algunas cosas de los juegos de pelea de Mega Man, los trajeron para acá, sin perder la esencia también de los juegos originales de Mega Man con algunas habilidades. Pero por ejemplo, a mí me gustó ver a Strider pelear. Me gustó ver a Jin peleando, que no, yo no lo conocía y lo conocí aquí. Me gustó ver a Capitán Comando peleando. Que son personajes que nunca me imaginé que lo iba a ver pelear. Y también, pues también mantienen las habilidades que tienen en los juegos. Entonces, eso me gusta, que vayan manteniendo las habilidades. Pero bien, a largo rasgo, a largo. La grande, así haciendo como un poquito de extracto o resumen, eso es más o menos lo que se basa el Marvel vs. Capcom, y sobre todo el primer juego de Marvel vs. Capcom y el tercer juego de la saga. Tercero, porque el primero fue el X-Men vs. Street Fighter, recordemos. El Marvel Super vs. Street Fighter y ahora el Marvel vs. Capcom. Pero es el primero de la franquicia Marvel vs. Capcom. Y el tercero de la saga. Así que eso. Eso y recordar solamente seguirme en las redes sociales. Si quieren volver a escuchar los capítulos, dejé los links en Twitter. Así que pueden meterse en mi Twitter, lo voy a recordar. Arroba Análisis Rob. Y ahora tiene el mismo logotipo del podcast, así que va a ser fácil buscarlo. Sale la misma imagen del logo. Están los links de Listen Now para los que les gusta escuchar a través de una página. Y están los links de Spotify para los que les gustan Spotify. A ver si en algún momento mando los mismos capítulos con los links de alguna aplicación de Apple también para los que tienen Apple. Y mandarme correo también, robgamesanalysis@gmail.com, por si quieren, oye, habla de este juego, Rob. Y síganme en mi Instagram, Rob Games Analysis. Y bien, espero que les haya gustado este podcast dedicado a Marvel vs. Capcom. Y este juego, igual, fue uno de los pocos que a mí me llamó la atención cuando yo andaba en un salón de arcade y lo vi y todo. pero qué recuerdo, ¿cierto? Así que eso. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Mi nombre es Rorros Metal. Me despido, nos vemos hasta el próximo episodio con una nueva saga de videojuegos de Tanda. Con más Rob Games Analysis. Soy Rorros Metal, me despido. Adiós.
Finaliza otro capítulo de tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, @ Rob Games Analysis, nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail, robgamesanalysis@gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas: Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Castbox. Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis.